Hoy por hoy Sevilla, con Salomón Achuel.
Sonreían los doctores Manuel González Correa y Pastor Pérez Santigoza cuando comentábamos esa circunstancia de qué buenos resultados del Betis y del Sevilla este fin de semana. Doctores, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Salomón.
Es que para el corazón los disgustos son muy malos.
Bueno, los disgustos de ayer...
No, digo generalmente, los disgustos del día a día, que no son buenos.
Sin lugar a dudas.
Eso, no, mejor buenas noticias.
Totalmente.
Entramos en la almendra de la cuestión, si les parece, en este Día Mundial del Corazón. Cuando nos dicen que existe una, digamos, mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares, ¿esto es así?
Sin duda esto es así. La incidencia de enfermedad cardiovascular, como ya hemos comentado previamente, es una patología que en su gran porcentaje es prevenible, va asociado al hábito de vida, ¿no? Y el hábito de vida es algo que tenemos que mejorar, y conforme vamos avanzando y la sociedad va evolucionando, cada vez tenemos un estilo de vida más sedentario, menos organizado nuestra comida, y eso es lo que favorece la aparición de factores de riesgo y, en consecuencia, las enfermedades cardiovasculares.
Sí, yo creo que es muy importante, y a la gente lo que agradece es que les demos sobre todo datos, ¿no? Que es lo que impacta mucho.
Información.
Tú has comentado, Salomón, esa que es la primera causa de mortalidad, que casi 120.000, más de 120.000 muertes al año. Bueno, pues yo creo que la gente tiene que ser consciente que si consigue cuatro cosas que pueden parecer sencillas, pero por desgracia no lo son, por lo visto, que es dejar el tabaco, dejar el sedentarismo, dieta mediterránea, ¿vale? Y controlar, se me ha olvidado el cuarto.
¿Un poquito de deporte quizás?
El deporte es para dejar el sedentarismo. Si conseguimos controlar los cuatro factores principales de riesgo que son modificables, podemos aumentar 5 años la esperanza de vida media y podemos reducir probablemente en España en torno a 40-70.000 muertes al año. Son datos tremendos, ¿vale? Con lo cual yo creo que la gente se tiene que concienciar que está en su mano, ¿vale?
A ver, por ejemplo, si le parece, vamos desgranando, digamos, lo que usted acaba de comentar con respecto a lo que es el día a día de muchísima gente. El tabaco. ¿Tenemos la sensación de que cada vez más gente lo va dejando o para nada?
Esa es la sensación, pero los datos, el 25% de la población española fuma. El 25%, yo creo que son datos dramáticos. Y sí tiene que saber la gente que es muy rentable dejar de fumar. Si tú dejas de fumar, disminuyes tu riesgo de infarto en un 50%. Y en 10-15 años se iguala tu riesgo al de un no fumador.
Y no hablemos ya de la cuenta corriente. El índice de masa corporal, digamos, tenerlo en rango normal, ¿esto es tan importante?
Sin duda. Sin duda es importante porque por poco que nos pasemos de un índice de masa corporal normal, la tasa de posibilidad de tener de complicaciones cardiovasculares o enfermedades podemos multiplicarlas por 2 o por 3.
Vale. En cuanto a lo que es el ejercicio, un compañero suyo me comentaba un día sobre la idoneidad de hacer deporte. Dice, hombre, cuando tienes 20 años, sin duda, cuando ya vas teniendo una edad, es mucho más importante que hacer deporte hacer otra cosa. Dice, ¿el qué dice? Ejercicio, porque no es lo mismo.
Bueno, verás, podemos entrar en matices de definición y de tal. Al final, lo que nosotros le pedimos a los pacientes, a la población en general en este caso, es que haga una vida activa. El que pueda hacer ejercicio físico entendido como tal, muy bien, deporte, pero sobre todo deporte cardiosaludable. Si son personas que tengan una limitación importante para una actividad física intensa, andar a buen ritmo, mínimo 1 hora al día. Y un matiz que quería hacer con respecto al índice de masa corporal, es verdad que lo usamos, pero cada vez está más en boga el índice de masa corporal, a veces nos lía, porque no es lo mismo, como al final lo que es la altura y el peso depende de la complexión del sujeto, depende mucho. Nos gusta
¿Cuál
más
sería, ¿Cuál sería la unidad de medida?
El perímetro abdominal medido a la altura del ombligo. Eso es generalmente mucho más fiable porque nos indica realmente si el paciente tiene obesidad o sobrepeso, es más fiable que el índice de masa corporal. Pero bueno, es importantísimo perder peso. Si perdemos peso, controlamos el riesgo de diabetes, controlamos la tensión, mejoramos el colesterol, mejoramos el descanso. Es fundamental.
¿El tema del sedentarismo está directamente relacionado con la utilización? Se lo pregunto a ustedes porque es también el día a día. ¿La utilización, por ejemplo, de las pantallas?
Sin duda alguna, ¿no? Hoy en día, en el entretenimiento, sobre todo, esto afecta sobre todo a las edades juveniles o en edades infantiles, ¿no? Tienen muchas horas de entretenimiento en pantalla. Eso genera un sedentarismo absoluto. Cuando los niños no tenían pantallas, ¿qué hacían? jugar en el parque, jugar a la pelota, jugar al escondite, y eso les hacía correr, moverse, activarse y, sin duda, beneficios en salud, ¿no?
Hay un factor de riesgo que es, sin duda, el estrés. Pero alguien que está escuchando la radio podrá decir siempre, ya, sí, ya lo sé, pero es que no lo puedo evitar. ¿Qué le decimos?
Pues le decimos, mire, muchas cosas. Lo primero, el estrés sin duda es un factor de riesgo. Yo muchas veces de broma le digo a mis pacientes que, bueno, que si que tienen que bajar el estrés, pero que por favor, si consiguen bajarlo, lo primero que tienen que hacer es venir a mí y contarme cómo lo han hecho para que yo también me lo aplique, porque llevamos una vida estresante todos.
Vale.
Muchas veces lo que estresa no es el hecho en sí. El estilo de vida en sí estresa, pero lo que estresa, lógicamente, es cómo se lo toma uno. Entonces yo creo que tenemos que aprender a tomarnos la vida de otra manera, porque trabajar y tener que llegar a sitios a tiempo y tener que hacer tres cosas a la vez forma parte ya de nuestro día a día.
Hay otro elemento, sin duda, a considerar, que es la polución. Lo que pasa es que, a diferencia de otras ciudades españolas, no sé, en este punto en Sevilla, ¿cómo estamos en cuanto a la polución, en cuanto a esos índices de contaminación?
Bueno, Sevilla, por la zona en la que se encuentra en el Valle del Guadalquivir, es una zona en la que suele haber poca circulación de aire y habitualmente la tasa de polución es alta. Actualmente la contaminación está asociada con la patología cardiovascular y, bueno, de ahí vienen ya las políticas, ¿no?, contra contaminación para favorecer este tipo de patología, ¿no? Ahí ya posiblemente se escapa un poco más de los hábitos de vida, ¿no? Yeah. Y ahí ya son más campañas más generales, yeah, ¿no?, para mejorar este asunto, ¿no?
Hablemos, si les parece, de ya que estamos en esta casa, en el Sagrado Corazón, en Quirón, hablemos de la unidad integral de manejo del dolor, de lo que es el dolor torácico. ¿En qué consiste?
Bueno, la unidad del dolor torácico va encaminada a llevar a cabo una estratificación de riesgo de personas que acuden a un servicio de urgencias hospitalarias por un dolor torácico en concreto, y que son pacientes que, después de hacer una valoración minuciosa, bueno, pues son pacientes pues que no tienen un dato objetivo de que tienen un daño en su corazón por un infarto agudo de miocardio o una angina de riesgo. El problema es que hoy en día sabemos que entre un 20 y un 30% de este tipo de personas a riesgo de padecer un infarto agudo de miocardio, que se son dados de alta de urgencias con pruebas totalmente normales, pueden sufrir un evento coronario en los próximos días. La unidad del torácico va encaminada a intentar captar a este tipo de pacientes de una forma precoz y aplicar las terapias necesarias para evitar un desenlace que puede incluso ser fatal a los pocos días o horas de darse de alta de urgencias.
¿Cómo se hace? ¿Cómo se detecta? ¿Cómo se puede alcanzar esa información?
Vamos, nosotros lo que hemos diseñado al final es un circuito que esos pacientes que vienen a urgencias porque les duele el pecho y cumplen una serie de criterios que valoran los médicos de urgencias, pues son citados de forma preferente en las siguientes 48 horas para que los vea el cardiólogo. Y ya está. Y ese cardiólogo va a tener en su mano la posibilidad de diagnosticar al paciente haciéndole un nuevo electro, una eco, una prueba de esfuerzo, la prueba de andar por la cinta, y también la posibilidad de hacerle un TAC de coronarias o la prueba que considere. E incluso si valora como que el caso requiere esa gravedad, pues hacerle una coronariografía en esas primeras 48 horas.
O sea, un seguimiento inmediato en esas primeras 48 horas. Vale, cuando a alguien le duele en esa zona del pecho, dice, me duele el corazón, eso puede significar muchas cosas.
Así es.
¿Uno debe acudir rápidamente a urgencias o no tiene por qué?
Sí, el dolor torácico es uno de los síntomas que sí aconsejamos claramente acudir a un servicio de urgencias a su valoración.
¿Por qué hay quien te dice un infarto no avisa, no te tiene por qué doler el corazón y darte un infarto?
Bueno, un infarto justo en ese momento sí puede no avisar, puede no estar precedido de síntomas, pero la realidad es que la mayoría de las veces sí está precedido de síntomas, lo que pasa que, bueno, no sabemos valorar porque no es fácil, esa es la realidad. Por eso aconsejamos que ante un dolor torácico, luego podemos describir qué características aumentan la probabilidad, pero se consulte con un servicio de urgencia, porque una persona ya especializada es el que debe determinar si hay sospecha o no, probabilidad o no, de que sea el corazón el que esté dando la cara.
Pero ¿debo esperar un tiempo prudencial cuando está teniendo lugar ese dolor, darte tiempo a ti mismo o rápidamente decir me voy a urgencias?
El esperar no es una
buena idea. Es que lo mismo se te quita, no lo sé.
Ya, pero no es una buena idea. Lo que pasa es que es verdad que estamos dando unos consejos generales como no queda más remedio que dar, por otro lado. Entonces, muchas veces el tipo de dolor, hombre, si es un dolor a punta de dedo, un dolor que se inicia en reposo, que te dura 3 segundos, por muy intenso que sea, o el que ya haya esperado lleva con el dolor 3 o 4 días continuo y le permite hacer su vida diaria, pues probablemente ese dolor no sea importante. Pero ante la duda, en un síntoma de dolor torácico, lo que recomendamos es acudir al servicio de urgencia.
¿Y ante una taquicardia?
Ante una taquicardia también hay que acudir. Hombre, sobre todo si es una taquicardia mantenida, si es una taquicardia que ha ocurrido y ha desaparecido, puedes ir a la consulta del cardiólogo o que te derive tu médico de familia. Pero si es una taquicardia que estás sintiendo en ese momento, debes acudir a un servicio de urgencia, lógicamente.
Ese dolor en el corazón, lo decimos coloquialmente para que todo el mundo lo entendamos, ¿puede venir acompañado de otro tipo de dolor, otro tipo de señal?
Sí, digamos otro tipo de síntomas, ¿no?
Vale.
Posiblemente los síntomas asociados al dolor puedan un poquito esclarecer lo que el doctor Pérez Entrecosa quiere explicar, ¿no? Cuando hay cierta sintomatología que se asocia a sensación de muy malestar, por ejemplo, un dolor torácico con una sudoración profusa, ganas de vomitar, dificultad para respirar o incluso, lo que hemos hablado, taquicardia, esos son señales de que posiblemente es un dolor grave y posiblemente ese tipo de dolor no sea para que el paciente vaya a urgencias, sino que llame un servicio de emergencias para que venga a casa a atenderlo. Es decir, la sintomatología asociada da mucha pista y es una de las principales cosas que se preguntan a un paciente cuando acude por dolor torácico, porque da mucha pista de la gravedad del síntoma que está trayendo el paciente.
Cuando hablamos de una persona no de 20 años, sí de 40, 50, y se produce esa circunstancia, cuando uno está haciendo deporte, ¿se debe asustar?
Sin duda alguna. Sin duda alguna, sin duda alguna, efectivamente.
O sea, directamente sí, sí, sí. No me encuentro bien o tengo, estoy acelerado, ¿no?
¿Se puede una decir persona haciendo deporte de repente presenta un episodio de palpitaciones o taquicardia con dolor torácico, con mal cuerpo, incluso mareo? Eso es motivo para llamar a un servicio de emergencias y que vengan a atendernos en el lugar.
De todo lo que hemos comentado, ¿se nos olvida algo importante antes de hablar con Lola Hernández, que es enfermera del materno infantil?
Yo solamente comentar de que el resultado de que existan unidades de dolor torácico, como existe aquí en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón, es porque hay una interrelación estrecha entre servicios. Es decir, la unidad de dolor torácico no es de cardiología, es cardiología, urgencias, radiología, hemodinámica. Es decir,
transversal.
Efectivamente. Actualmente son necesarias relaciones interservicios para que unidades como estas funcionen de una forma eficaz.
¿Algo más, doctor?
No, yo solo insistir en que lo más importante, creo yo, del mensaje que lancemos hoy a la población es que parte de su salud, una parte muy importante de su salud, está en sus manos. Así que yo creo que el mensaje claro es prevención, prevención, prevención.
Sobre todo ha dado usted elementos que nos parecen muy importantes. Tema tabaco, tema alimentación y tema sedentarismo. Es verdad que en ese sentido creo que hemos perdido, porque ese tiempo que utilizamos mucho, por cierto, con temas de pantallas y tecnologías y demás, pues lo hemos perdido para otras cosas que eran desde luego mucho más saludables. Como por ejemplo, moverse.
Totalmente.
Así.
Salud y también salud mental, ¿eh? Porque yo creo que nos obligaba a relacionarnos, a tener más nexos con otras personas y eso forma parte también de una salud integral.
Una curiosidad, antes de saludar a Lola, que ya está preparada, cuando hablamos de pantallas y demás, no es ningún secreto que cada día el índice de obesidad y sobre todo en la población infantil va en aumento. La pregunta es si esto algún día dará la cara para mal.
Exacto. Es que antes la obesidad en la gente de nuestra edad era algo que íbamos ganando con la edad, porque llevábamos siempre una vida en nuestra infancia muy activa. Hoy empezar con esos índices de obesidad tan temprano, ¿qué consecuencias va a tener a 20 o 30 años? Es algo que asusta.
Eso todavía no ha dado la cara.
Actualmente sabemos que los niños obesos va a ser muy difícil que dejen de serlo el resto de su vida.
Eso es duro, ¿eh? Porque eso trae unas consecuencias luego,
sin duda,
muy graves. Sí, sí. Lola Hernández, bueno, hola Lola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Lola es enfermera del Hospital Materno Infantil, Quirón Salud Sevilla. Mira, estábamos hablando de los niños, pero ahora vamos a hablar de los chiquitillos, chiquititos, ¿vale? Que estamos hablando de lo que son los recién nacidos. Y sobre todo, Lola, ese diagnóstico desde el momento en el que nacemos. Esto se llama, tengo entendido, cribado de cardiopatías congénitas graves en recién nacidos.
Exactamente.
¿En qué consiste?
Pues mira, a partir de las 12 horas de vida del pequeño, lo que consta es una técnica que no es invasiva, es una técnica muy sencilla. Pueden estar papás con el bebé, sabiendo todo lo que le estamos haciendo. Y lo que le vamos a hacer es, le vamos a medir la saturación de oxígeno, tanto en miembros superiores como inferiores, simultáneamente. Es una técnica sencilla, esperaremos que nos den los valores que tenemos para diagnosticar si es negativa o positiva. Y nada, es sencillo, rápido y...
¿En qué consiste la técnica en sí? ¿Cómo se hace?
Pues lo que colocamos es dos sensores, en mano y pie.
Sí.
Y simultáneamente, conectado a un monitor, en modo neonatal, nos dará unos valores de saturación de oxígeno. Y depende de aquellos valores,
¿sí?,
determinaremos si nos sale positiva o negativa para tomar las medidas siguientes que sean, o sea, necesarias.
Entonces, Quirón Salud, en vuestro caso, ya habéis incorporado...
Ya lo hemos incorporado desde mayo.
¿Desde mayo?
Desde mayo.
¿Y qué tal?
Pues muy bien, la verdad. Decir que así solo dos casos, no se nos ha dado dos casos que no fuesen positivos.
Dos.
Y pues con esto actuamos muy precozmente, se avisa al neonatólogo, se hace la exploración, se hacen distintas técnicas siguientes y se deriva directamente al cardiólogo.
Doctores, según los datos que nos han trasladado, los expertos apuntan que hasta un 30%, nos parece muchísimo, de las cardiopatías congénitas críticas se detecta de forma tardía. De forma tardía, a pesar incluso de aplicar herramientas como la ECO, la exploración postnatal, un 30% es mucho, ¿eh?
Sí, es mucho. Es mucho, ¿eh? Más actualmente lo que ha ganado sobre todo la tecnología en el diagnóstico prenatal con la ecografía, que es capaz de diagnosticar cardiopatías congénitas complejas, que no son pequeñas, es un dato sorprendente.
De ahí la idoneidad de haber incorporado ese servicio, ¿no?
Claro. Yo creo que eso puede influir mucho también en la disparidad de atención entre centros y otros. Hay hospitales que tienen protocolos de cribado de cardiopatías congénitas ya durante el embarazo, y supongo que habrá eso influirá mucho en la detección. No en nuestro campo, pero... Ya.
No, pero vamos, pero el dato está ahí. Lola, ¿qué tal los padres con esta experiencia, con esta prueba?
Pues la verdad que muy bien, nada más que nacen y le informamos que a partir de las 12 horas de vida se le va a hacer esta técnica.
No se asusta
a
nadie, ¿no?
No, no se asusta a nadie porque es una técnica, como he dicho, no invasiva. Uh-huh. Además el bebé debe de estar calmado para que los valores sean reales. Y nada, como mejor que eso, que estén los papás con los bebés.
Tú eres enfermera, recordemos, estás en esa unidad en concreto... Desconozco la totalidad de las unidades, pero me da la sensación que estás en una de las más bonitas que
totalmente.
Que hay en todo el centro, ¿no?
Totalmente, sí.
O sea, que es que vuestro día a día tiene que ser muy hermoso.
Es muy bonito.
12
poder
horas,
ayudar a las mamás.
12 horas solo, 12 horas de vida. 12 horas de vida. 12 horas solo. O sea, sí. Y esto, lo que estábamos comentando, doctores, a fin de cuentas se trata de evitar, en la medida de las posibilidades de hoy en día, futuras patologías, ¿no?
Sí, sobre todo hacer un diagnóstico precoz que permita el tratamiento óptimo de cada paciente, ¿no?
¿Hasta qué punto se tiene en cuenta el tema de las cardiopatías congénitas?
¿Hasta qué punto se tiene en cuenta?
Claro.
¿En qué sentido?
En el sentido de que a la hora de explorar, a la hora de analizar, a la hora de ver todo bien, si esto puede venir derivado de algo que ya se ha tenido por otra parte.
Bueno, yo creo que se tiene muy en cuenta porque hay muchos protocolos de diagnóstico precoz y, bueno, y de hecho están los cardiólogos pediátricos y luego también unidades específicas de cardiopatías congénitas del adulto, con lo cual yo creo que es una patología, hombre, como todo, siempre vendrá bien que cada vez se le preste más atención, pero que es algo que se tiene muy, muy presente.
Lo que viene muy bien es saber tanto ya, quiero decir, porque todo esto ha evolucionado, ¿no?
Claro.
O sea, ahora se tiene mucha más información sobre, que hace un montón de años, sobre lo que puede venir en un momento determinado.
Sí,
¿correcto?
Sí, sí. Hombre, claro, la medicina, gracias a Dios, avanza y mucho.
Sí. Y ya por último, casi, con respecto a este tema, luego tenemos más especialistas. La inteligencia artificial, en todo esto, ¿qué nos está enseñando?
Nos está ayudando.
Bueno, ayudando.
Nos está ayudando a tomar decisiones. O sea, la inteligencia artificial ha venido, por lo menos al campo de la cardiología, a sumar y no a restar. Lo digo por los escépticos, ¿no?, que puedan decir que las máquinas decidan por nosotros. Las máquinas posiblemente no decidan por nosotros, pero nos ayuden a decidir de una forma ágil y de una forma totalmente basada en la ciencia, ¿no?
¿Ya está ocurriendo?
Sin duda, sí, sí.
¿Cómo lo podemos esto ¿Cómo podemos mostrar un ejemplo en la antena de Radio Sevilla?
Bueno, aquí hay un sistema de inteligencia artificial de ayuda a la consulta. El doctor González Correa es un fan número uno y que yo creo que una de las grandes ventajas es que permite dedicarle más tiempo al paciente y sobre todo mirar al paciente, porque la inteligencia artificial escribe por ti, recaba la información por ti en escrito y te permite dedicarle todo el tiempo al paciente, un tiempo de mucha más calidad. Eso ya es un gran logro. Y después hay herramientas que nos permiten hacer búsquedas mucho más rápidas sobre patologías que tenga el paciente y que nos integren resultados de las analíticas, con lo cual es, bueno, yo creo que es un adelanto enorme.
¿La inteligencia artificial está haciendo que la medicina o ese trato sea más humano? No digo que porque antes no lo fuera, sino por lo que le hemos entendido a usted, porque ese tiempo se puede utilizar directamente con el paciente mientras la inteligencia artificial está haciendo esta otra cosa.
Debe ser uno de esos adelantos. Si no viene para que se humanice más la medicina, no viene para algo bueno.
Ese titular es bueno, no lo habíamos escuchado nunca, pero que puede servir precisamente para eso.
Es que debería ser para eso.
Muy bien, ¿algo más?
No, simplemente decir que y ya no solo aplicado a la cardiología, sino a todas las especialidades, actualmente el trato médico-paciente tenía una lacra, que era el tiempo dedicado a la burocracia, a escribir, porque todo debe estar documentado. La llegada de la inteligencia artificial nos ha permitido bajar el tiempo de mirar a una pantalla y mirar a los ojos al paciente, y eso enriquece muchísimo la relación médico-paciente tan importante en estas enfermedades.
No solamente para el paciente, sino también para ustedes.
Totalmente.
O sea, quiero decir, es gratificante.
Totalmente.
Tranquilizador para el paciente, pero para ustedes.
Sí, sí, ya lo ha dicho el doctor González Correa, viene a sumar.
Muy bien, bueno, pues les quiero agradecer de verdad que hayan estado en esta primera hora, en esta primera media hora del programa. Ahora vamos a saludar a más invitados. Les recuerdo que en este Día Mundial del Corazón estamos en Quirós Salud, estamos en lo que es Sagrado Corazón, de toda la vida en Sevilla. Llega el informativo de la una, inmediatamente después, mensajes de oyentes de Radio Sevilla, y saludamos, como decimos, a más especialistas. Nos quedamos con esas máximas, son muy importantes, aunque no lo parezcan. Tema tabaco, tema ejercicio, no sedentarismo, tema alimentación, dieta mediterránea. Es importante quedarse con ciertas claves después de casi una hora de radio. Ahora seguimos.
Hoy por hoy Sevilla, con Salomón Achuel.
Bueno, en la primera parte de este programa hemos conversado con los doctores González Correa y Pérez Santigosa sobre lo que hay que tener en cuenta a la hora de evitar, hablamos de temas cardiovasculares, evitar males mayores. Eso es la primera parte, prevención y demás, pero vamos a situarnos en otro escenario, en otra pantalla por completo diferente, y es ya tenemos el problema. Y hemos escuchado el término transversalidad a lo largo de este programa. Nos acompañan los doctores Gómez Vidal y Fernández Gómez. En el caso del señor Gómez Vidal, jefe de servicio de cirugía cardiovascular de este hospital, Quirón Salud Sagrado Corazón. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y el doctor Fernández Gómez, jefe de la unidad de arritmias de este hospital. Doctor Fernández Gómez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues imaginemos, si les parece, que ya tenemos el problema. El término transversalidad lo hemos escuchado en más de una ocasión en este programa. ¿Nos parece que es fundamental, que es básico? ¿Estamos de acuerdo a la hora de intervenir, a la hora de actuar?
Sí, el término transversalidad, o como nosotros llamamos, multidisciplinaridad, ¿de acuerdo? Porque esta es la filosofía de la unidad del corazón de esta clínica, y es funcionar en combinación con tanto los clínicos como los que hacen las pruebas, el doctor González Correa, que se dirige la unidad de ecocardiografía, el doctor Pérez Pastor, que dirige la unidad de hemodinámica, el doctor Fernández Gómez, la unidad de arritmia, y yo la cirugía cardiovascular.
¿Cómo se hace para que todo esté sincronizado y funcione como un reloj suizo?
Pues lo primero es tener sintonía personal, fundamental.
Eso es química.
Absolutamente.
Vale, vale.
Y después vernos mucho, desayunar mucho, comer mucho, vernos mucho para hablar de medicina.
O sea, ustedes se encuentran en diferentes momentos de la jornada y siempre para hablar de trabajo.
De trabajo y de la vida.
No, ya, pero principalmente de trabajo, por lo que estoy entendiendo.
Efectivamente.
¿Y eso es bueno para el corazón?
Eso es muy bueno para el corazón, efectivamente.
Sí. Yo creo que es importante lo que ha dicho el doctor Gómez Vidal, Yo creo que tiene que haber sintonía en un grupo de trabajo. Bueno, yo creo que ahora todo es conocido que las empresas, cuando contratan personas, valoran mucho las actitudes y las cualidades personales, la capacidad de integración, la generosidad, la capacidad de trabajo en equipo. Bueno, pues yo creo que eso es un poco lo que define esta manera de trabajar nuestra. Que haya generosidad por todas las partes y capacidad de que lo primero y el centro de todo sea el paciente.
Y sobre todo, sí, bueno, ya matizando, la cardiología ha evolucionado tanto, hay tantas técnicas, tan variedad de procedimientos que, y además cada uno de nosotros estamos más enfocados a unos o a otros, que si no hay una comunicación directa y continua entre todos, el resultado no va a ser bueno. Entonces, el trabajo en equipo, aquí si cabe, es de la máxima importancia.
Ahora voy a lo de los ratos libres, me ha gustado mucho porque en una ocasión un cardiólogo me dijo que efectivamente a la hora de trabajar puedes tener ciertas alteraciones, un disgusto y demás, dice, pero me decía, este compañero suyo, si trabajas en lo que te gusta, no estás ante un problema, no te preocupes. Porque entonces se te pasan las horas y demás, pero estás haciendo algo que te agrada. Entiendo que a ustedes les ocurre esto.
Bueno, yo creo que cada uno define lo que le gusta a su especialidad, y en nuestro caso tenemos una profesión, como bien sabes, que es absolutamente vocacional.
Totalmente.
Y en el caso de las especialidades nuestras son tremendas, porque echamos muchas horas trabajando y si no nos gustara, evidentemente no deberíamos de estar aquí.
Totalmente de acuerdo. Hay una técnica que nos parece primero asombrosa y luego nos encanta si es posible utilizarla, y se llama cirugía mínimamente invasiva. Esto sí le cambia la vida a la gente.
Sí, bueno, esa es la tendencia actual de toda la medicina. Tal como te he dicho, hay dos tendencias. Una es la multidisciplinaridad y la otra es la mínima invasión. Pero todo se combina. ¿Por qué? De hecho, el ejemplo claro es la creación este mismo fin de semana de una nueva sociedad científica que se llama Asociación Española de Cirugía Transcatétrica y Endovascular, que deriva de la cirugía cardiovascular. ¿Por qué? Porque la cirugía cardiovascular tiende a la mínima invasión, y la mínima invasión es el transcatéter, con lo cual colindamos con otra especialidad, que es la especialidad de cardiología, y concretamente con la de hemodinámica y con la de la unidad de arritmia.
¿Qué permite esa técnica hoy que antiguamente era impensable?
Pues ahora esto ha cambiado incluso las estructuras de los hospitales. Como bien sabes, en este hospital, en menos de un mes, se abre un quirófano híbrido.
Híbrido, sí.
Quirófano híbrido no es más que la consonancia de una sala de hemodinámica o una sala de vascular donde se hacían procedimientos transcatéter solo con un quirófano normal. ¿Por qué? Porque en la actualidad, conforme nos metemos con patologías más complejas, necesitamos combinar las capacitaciones de cirujanos con las capacitaciones de cardiólogos intervencionistas, incluso con arritmólogos. Y a veces hay que hacer tres procedimientos a la vez en un paciente. Por eso hay que utilizar salas híbridas que permitan la utilización de técnicas quirúrgicas con técnicas transcatéter.
Tengo entendido que solamente hay un lugar en Sevilla que tenga ese tipo de quirófano, digamos, híbrido, y que aquí va a ser una realidad, como usted comentaba, en cuestión de semanas, prácticamente. Vamos a hablar de las arritmias, doctor Fernández Gómez, porque esto no lo tenemos claro, en el sentido de cada uno está en su día a día. Y claro, una arritmia, uno escucha de momento arritmia y de momento ya uno se asusta.
Sí, bueno, a ver, las arritmias tienen muchísima expresividad clínica, las hay desde totalmente benignas a otras que pueden ser mortales. Entonces, pues nuestro trabajo estriba en saber diferenciar cuáles son unas, cuáles son otras y cuáles tenemos que tratar de una manera o de otra. Básicamente, las arritmias pueden ser se pueden dividir en dos tipos, las que son por exceso de ritmo cardíaco, taquiarritmias, o las por ritmos bajos, que pueden ser las bradiarritmias. Y dentro de eso puede ocurrir tanto en individuos sanos, cardiológicamente sanos, que decimos que no han tenido ningún problema tipo infarto, tipo problema de válvulas, no son hipertensos, etcétera, jóvenes incluso, deportistas, o en personas que tienen otro tipo de patología. Entonces la variedad de tratamientos a ofrecer varía mucho según una cosa o la otra.
¿La sintomatología? Porque muchas veces asociamos arritmia a taquicardia.
Pues sí, se puede asociar a taquicardia, pero también se puede asociar a síncope, a insuficiencia cardíaca, a incluso ictus, porque alguna, o sea, en este caso hablamos de la más frecuente, que es la fibrilación auricular. El mayor problema o la mayor El mayor deterioro que te puede ocasionar es un ictus, y de ahí la importancia de la anticoagulación en ese tipo de arritmia. Y ya digo, es la más frecuente en la población general.
¿Podríamos volver a los orígenes en el programa cuando comentábamos tema tabaco, tema dieta mediterránea, tema sedentarismo, evitarlo por todas las maneras posibles? Lo digo para no llegar también a este punto, porque ya estamos en otro escenario, por completo diferente. Ya estamos en la intervención.
Sí. Básicamente es exactamente lo mismo, o sea, todos aquellos factores de riesgo que hay que prevenir, tanto para la cardiopatía isquémica, problemas de infarto, angina de pecho, etcétera, la insuficiencia cardíaca es exactamente igual para la arritmia, van todos de la mano. En el tema de la enfermedad cardiovascular van casi todas de la mano.
Misma familia.
Exactamente.
Misma familia. Doctor Gómez Vidal, ¿qué es lo último? Hablo ahora de tecnología. O avances. ¿Qué es lo último que a usted profesionalmente más le ha sorprendido? Y que hoy por hoy esté ya empleando aquí en Quirón Salud, por ejemplo.
Bueno, lo último, y te digo, estoy recién llegado del Congreso de la Sociedad Andaluza de Cirugía Cardiovascular, que ha sido en Granada este fin de semana, han sido pues, lo que se ha visto allí.
¿Qué se ha visto?
Es que en Andalucía estamos absolutamente a la vanguardia de todas las técnicas transcatéter y endovascular en el campo de la cirugía cardiovascular. Y en los últimos años es la aorta. La aorta ha cambiado, digamos, incluso su concepción, y se considera un órgano único, no por partes, y estamos accediendo a partes de la aorta que nunca habíamos llegado a nivel endovascular, y ya estamos llegando. Se desarrollaron, por ejemplo, dos cirugías del arco aórtico absolutamente endovasculares, con dos pinchazos en las ingles, se solucionó un problema que hasta ahora era impensable solucionar que no fuera bajo una cirugía de alto riesgo, ¿no? Como cambiar el arco aórtico. Y por ahí vamos, la verdad es que, y tenemos que estar preparados, evidentemente en quirófanos híbridos, probablemente uno de los quirófanos en la sanidad pública híbrido estaba en Granada y se hizo allí. Y bueno, hay que estar preparados para cualquier accidente, pero hay que hacerlo con la mínima invasión que exigen estos procedimientos.
Cuando hablamos de la mínima invasión de ese tipo de cirugía, para que se hagan una idea los oyentes, y ustedes tienen elementos de referencia, hoy, por ejemplo, estamos comentando una intervención de ese tipo, eso requiere de una hospitalización de no sé cuántas días, horas, no tengo ni idea, pero antiguamente esto se iba a un montón de días.
Efectivamente. Pasamos de cirugía de un tiempo medio de casi un mes a pacientes con que en 3 días te pueden estar en
casa. Está en casa, en solo 3 días y con tu problema resuelto, que es lo más importante.
Efectivamente.
Sí. Y no olvidemos la tecnología, ¿eh? Todo esto, el problema que tiene es que exige tecnología cara. La innovación y la tecnología es dinero. Y tenemos que estar a la última si queremos cambiar estancias de un mes por estancias de 3 días.
Ese tipo de quirófano que usted nos comentaba, el quirófano híbrido, que va a ser una realidad, por fin, en este centro, en cuestión de semanas, eso va a permitir, cuando hablamos de tecnología y hablamos también de temas económicos, eso va a permitir, por ejemplo, ¿el qué? Porque estamos hablando de toda una novedad. Usted fuera de antena me decía, más o menos eso es lo que nos va a permitir. Y yo le comentaba coloquialmente, es como llave en mano. Es decir, sí, dependiendo de las necesidades que tengamos, así actuaremos. ¿Es correcto?
Sí, efectivamente. Incluso habrá intervenciones que antes, pues, un cirujano cardiovascular solo no se atrevía a hacerla, un hemodinamista tampoco se atrevía a hacerla, o un arritmólogo, él solo tampoco se atrevía a hacerla. Este tipo de tecnología en un quirófano que tiene un polígrafo, que tiene una mesa quirúrgica y que tiene una sala de rayos de altas prestaciones, nos permitirá trabajar todos juntos con las máximas garantías y máxima seguridad para el centro del sistema, que es el paciente.
Como nos gusta aprender en cada programa, les tengo que preguntar a ustedes también, tanto en esas nuevas técnicas como también en lo de las arritmias, si la inteligencia artificial también va a ayudar.
Bueno, de hecho ya lo hace. Tal como comentaba el doctor González Correa, nos ayuda en la toma de decisiones a la hora del diagnóstico y poder dedicar más tiempo a los pacientes, pero luego en el campo concreto, por ejemplo, de las arritmias, nosotros tenemos la inteligencia artificial ya acoplada a nuestros dispositivos o a nuestros equipos hace ya muchísimo tiempo, antes de que se llamara inteligencia artificial, o sea, antes de que existiera esta vorágine, pues en los marcapasos, en los desfibriladores o en los navegadores intracardíacos que usamos en nuestra especialidad, ya se aplica la inteligencia artificial. Sin ir más lejos, por ejemplo, un desfibrilador, que es un aparato parecido a un marcapaso que detecta una arritmia mortal o potencialmente mortal, la trata él solo, sin que nadie le diga lo que tiene que hacer. Es decir, sabe que está ante una arritmia grave, sabe que tiene que aplicar una descarga, aplica la descarga y salva al paciente. Lo hace solo. Y eso ya lo está haciendo hace casi, bueno, más de 20 años. O sea que...
Bueno, y otra cosa importante...
Y no se equivoca.
No, y además...
Y se equivoca poco.
Se equivoca poco.
No, además sabe lo último. Lo último es que además le envía un mensaje al médico que lo lleva y le avisa de que ha tenido un choque.
Y en ese momento sabemos, tenemos una alerta de que nos avisa que determinado paciente en tal sitio ha tenido un choque, ha tenido una muerte súbita, resucitada. Antiguamente, pues cuando no teníamos esta tecnología, el paciente sufría una muerte súbita hasta que no llegaba el 061, el equipo de emergencia, no se empezaban las labores de tratamiento. Pues todo este avance lo hemos sufrido en apenas pues 2 décadas. O sea que esto, y en la inteligencia artificial ahora estamos viendo pues ya en la profundización máxima de todo esto que se empezó a hacer hace ya mucho tiempo, ¿no?
¿Y cómo se llamaba? Ha dicho usted, no se llamaba ni inteligencia artificial. ¿Cómo se llamaba?
Pues en el caso de los desfibriladores, algoritmos. Son algoritmos matemáticos que ahora pues ya se han desarrollado de tal manera que ya le llamamos inteligencia, no un simple algoritmo, ¿no?
Muy bien, doctor Pérez Antigosa, ¿está usted muy callado?
Sí, bueno, pues que de momento estábamos centrados en esos temas de las arritmias y hay que dejarle el hueco al que tiene que hablar de esos temas.
Ha recibido, por cierto, una llamada, ¿eh? Tengo entendido que ha recibido una oferta de trabajo hace tan solo unos minutos.
Sí, bueno, ya lo estudiaremos tranquilamente.
¿No? Creo que como director de comunicación de una entidad o algo así me han dicho. ¿Me están escuchando? Muy bien. Señores, se nos olvida algo que ustedes crean importante en la radio. Nos gusta exprimir los segundos al máximo. ¿Hay algún mensaje que no ha quedado todavía, que no se ha tocado y que sería necesario hacerlo? Pregunto, no, pensando en el gran público, en la audiencia, lo que tienen que tener en cuenta.
Bueno, yo creo que el mensaje claro a transmitir a la audiencia es que cuando ya hemos pasado a este segundo bloque, que estamos hablando de procedimientos muy complejos, yo creo que es importante que la gente perciba que necesita que la medicina se ha vuelto un trabajo en equipo. Que aquí se acabó ya el individualismo y el que cada uno maneja en exclusividad a su paciente. Esto requiere del conocimiento de muchos, que lo tenemos muy parcelado y que trabajando conjuntamente y haciéndolo bien es como conseguimos los mejores resultados.
Es mejor así que con califatos independientes. ¿Qué duda cabe? Señores.
Derivado de esto es lo mismo. Aquí pretendemos, bueno, ya se ha creado la unidad del dolor, como antes han comentado, sí. Y vamos a crear la unidad de patología de aorta compleja para ser destinatario de todos esos pacientes complejos que en muchos otros centros no son capaces de darle salida. Además de la unidad de cirugía transcatéter, que es lo mismo, básicamente es el poder integrador que tenemos gracias a esta amistad que hemos comentado entre diferentes especialistas, tenemos en este hospital Quirón Sagrado Corazón.
Nos quedamos con ese mensaje suyo tras ese fin de semana de trabajo en Granada. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que con el tema de la aorta cómo ha avanzado ya todo, afortunadamente?
Evidentemente.
¿Algo más?
Yo, bueno, uniendo con el tema de la aorta, no solo de la aorta, sino en el resto de patología cardiovascular, yo creo que un mensaje que se puede también transmitir a la población es que en los últimos años la cardiología es de las especialidades que más ha evolucionado y que patologías que antes eran absolutamente intratables, incurables, hoy tenemos remedio, muchos remedios, muchas soluciones. Soluciones que vienen de parte de un equipo, como estamos diciendo, pero fundamentalmente son patologías que antes no se podía hacer nada y ahora las podemos curar.
Desde el Departamento de Comunicación de Quirón Salud, Sagrado Corazón, ya nos habían dicho que para este programa íbamos a contar con especialistas champion. No se han equivocado en absoluto. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, de verdad.
Muchas gracias.
Hablando de deporte, vamos con el Betis y con el Sevilla. Venga.